Ser podcast.
La temporada que empieza en septiembre, pero menudo verano hemos tenido con una actualidad de infarto, decía yo en la entrada, ¿no? Porque llevamos dos semanas después de la crisis migratoria en Ceuta y seguimos pendientes de las consecuencias y las polémicas derivadas de este asalto masivo a nuestra frontera. Hemos estado también pendientes de los terremotos en Granada, en otras zonas de España. Luego, cuando no se nos había pasado el susto, todavía se está gestionando la tragedia en Colombia, se produce otro movimiento sísmico en Perú, si es que es no parar. Ahora llegan las tormentas en toda la franja mediterránea. En fin, que todo esto da como una especie de panorama apocalíptico, la verdad. Pero bueno, me agarro a tres noticias buenas. La de esa vacuna, ¿no?, que han anunciado las farmacéuticas Moderna y Merck contra el melanoma, que bueno, en fin, ha sido un éxito el de la investigación y también en la bolsa, porque han pegado un subidón las empresas. Luego, pues no sé, noticias como que 159 niños han llegado a Castilla y León con el programa Vacaciones en Paz, que el Banco de Alimentos de Vizcaya ha batido un récord de solidaridad. Llámenme ingenua, pero necesitaba como tres cosas buenas a las que agarrarme para empezar este sábado 22 de agosto y saludar a nuestros contertulios de hoy desde Oviedo. Ya llevas un tiempecito afincado ahí en el norte, no sé si como refugio climático. Sergio Fanjul, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sigo en Oviedo, en mi ciudad natal. Esto de refugio climático, bueno, se dice mucho, pero yo creo que no, que si las cosas siguen así no va a haber refugios posibles, aunque esté fresquito aquí. Pero bueno, se utiliza mucho lo de refugio climático y aquí estamos.
Pero bueno, Sergio Fanjul es escritor, poeta, guionista, periodista en el País. Y también yo pensaba que me dijo que se iba a Menorca, pero lo que yo pensaba que serían unas vacaciones familiares típicas de 15 días, pero ojo, lleva todo el verano allí. José Mansilla, antropólogo urbano, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ya estoy empezando a ver que les está cambiando la cara. No sé si me quieren decir algo, pero vamos, yo hasta que no vea una expresión verbal al respecto, no, de aquí no me muevo.
Tú no te das por aludido, ¿no?
Yo no, yo paso. Aunque ya sabes que dices esto de que los invitados y el pescado a los tres días empiezan a oler mal. Pues no sé si con tres semanas o cuatro la cosa ya va tan mal que ya ni se atreven a pronunciarse.
Y desde Finlandia nos escucha la periodista escritora finlandesa afincada en Barcelona, encargada de narrar, de contar todo lo que ocurre en España y Latinoamérica para la radiodifusión finesa, Maya Salmi. Buenos días.
Buenos días, desde el frío que hoy desperté a las 7 y había 13 grados, así que aquí se siente ya el otoño.
Aquí también ha refrescado y quería precisamente hablar, ahora que decía Mansilla, esto de los visitantes, de los turistas y demás, quería hablarte de ese turismo del frío, ¿no? Sergio hablaba del refugio climático que puede ser pasar las vacaciones en el norte de España, en la cornisa cantábrica, aunque ya estamos viendo este año que también las temperaturas hayan subido mucho, pero tú, Maya, sí que notas que hay muchos españoles en Finlandia.
Sí, definitivamente. He pasado aquí ahora casi un mes y ayer pasé, por ejemplo, por el Mercado Central de Helsinki y sentí casi como en la boquería de Barcelona, excepto que creo que escuché más español o incluso catalán, que no es muy difícil, entre otros idiomas, por supuesto. Y yo siempre suelo viajar a mi país en los meses de verano, sobre todo en agosto, y diría que nunca en los últimos 15 años he visto tantas turistas en Helsinki en esta época. Y bueno, tampoco no es solo mi percepción, que se nota también las estadísticas, que sobre todo los españoles es uno de los mercados europeos con mayor crecimiento para el turismo finlandés y este año se prevé aún más crecimiento.
Claro, hasta ahora no, los viajes así un poco fresquitos solían ser el centro de Europa, quizá pues Irlanda, otros destinos que estamos viendo cómo están resecos por la sequía, ¿no? Esas fotos que nos están llegando, Sergio, de zonas con los grandes ríos centroeuropeos que con un caudal tan bajo que están sacando pues reliquias arqueológicas y otros restos.
Sí, sí, esto del veraneo en el fresquito y en el norte, en realidad no es tan raro, ¿no? Porque cuando se empezó a veranear en la costa y ir a la playa, fue en realidad al norte, no tan al norte como Finlandia, que está como al norte del norte, pero sí en Biarritz, en San Sebastián, en Brighton, ¿no? Cuando hay un libro ahora que habla de esto, se llama Melón con jamón, de Enrique Rey, que habla de cómo...
Lo hemos entrevistado en el programa.
Es verdad, en el programa, sí. Y habla esto de cómo ha cambiado el verano. Y es verdad que lo asociamos al sol y playa, pero buscar el frío, el fresco, digamos, esto se hizo desde el principio y también parece que está asociado el turismo en el fresco como más a las clases más, de digamos, más aristócratas y refinadas, ¿no? Porque eran los burgueses los que iban a la playa en esas playas del norte y el turismo en el sur como más a lo más masivo y popular, ¿no? Las playas abarrotadas, ¿no? Los grandes resorts y eso no sé, yo creo que puede cambiar, ¿no? Cuando vaya más gente hacia los lugares más norteños. En Asturias se nota mucho. En Oviedo, cuando yo era chaval, no había nadie, absolutamente nadie en agosto. Ahora hay mucha gente, en Gijón también, etcétera. Y a ver cómo se implementa esto.
José.
Sí, bueno, yo creo que es verdad que ahora la gente está diciendo esto de que el clima lo va a cambiar todo, y es verdad que el clima lo va a cambiar todo, pero creo que ayer o antes de ayer volvieron a salir los datos del INE sobre el número de turistas y volvemos a hacer récord. Y volvemos a hacer récord en los sitios donde todo el mundo va. Creo recordar que en Cataluña han subido casi un 5% el número de visitantes. Y entonces, bueno, ¿dónde está yendo la gente? Pues la gente está yendo donde siempre. Pero aparentemente apuntan nuevas direcciones o nuevos sentires que buscan el fresco. Yo también recuerdo, seguramente Sergio, que tiene puesto los ojos y el oído sobre su tierra natal, se acordará que durante la pandemia se decía mucho esto de que la gente iba a cambiar su pauta de realizar las vacaciones, la gente que podía, y se iba a ir al norte con más espacio, en contacto con la naturaleza, y después eso cayó muy rápidamente y volvimos a la línea de siempre.
A la playa.
Entonces, bueno, yo creo que hay que estar un poco atento a los datos y ver qué pasa, pero me extrañaría a mí que a corto plazo las cosas cambiaran muy rápidamente.
Estamos hablando de Finlandia y el turismo del frío que nos comentaba Maya, y esta semana he leído en el Economista una noticia que hablaba de la caída en picado de la economía de Finlandia, de un país que ha pasado de abroncar al sur de Europa, de tener más paro, y ahora tienen ellos más paro que España y más deuda que casi que Portugal. ¿Qué pasa si el empollón, el prefecto de la clase, el repelente, empieza a sacar peores notas, Maya? ¿Qué está pasando en Finlandia? Que era el ejemplo de todos, o sea, siempre se ponía en Finlandia como ejemplo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que comentaste, que ahora ocupamos el primer puesto de Europa en lo que viene de paro, o sea, y la deuda pública sigue creciendo, y es algo que nosotros mismos criticábamos a España hace no tantos años, o sea que de cierta manera se puede decir que es una karma. Pero de todos modos, al mismo tiempo, seguimos siendo como el país más feliz del mundo, noveno año consecutivo. O sea que, pero definitivamente ya se habla de Finlandia de otra manera en los medios también, aunque diría que tampoco la reputación no se ha caído tanto, pero sí, o sea, hemos tenido un gobierno que ha hecho recortes muy importantes cuando la economía está en recesión, y bueno, ahora estamos pagando la factura.
Finlandia siempre era el lugar idílico como aspiracional, ¿no? Como que todo funcionaba muy bien, el estado de bienestar formaba parte de esos países nórdicos, ¿no? En el que todos nos reflejábamos o queríamos encontrar espejo.
Sí, totalmente. Y en muchos aspectos Finlandia sigue siendo una referencia, pero sí que las cosas están cambiando, y claramente vemos lo que pasa cuando la política se hace una cierta manera. Y también siento que hay una preocupación. Siempre hemos estado muy preocupados lo que los demás piensan de nosotros y quizás cada vez más por razones obvias también.
Voy a cambiar de tema, un poco relacionado con lo que yo comentaba en la entrada. Es que estaba pensando que todo el panorama es desolador, no tan solo por las perspectivas que tenemos por delante del tema del cambio climático. Ahora estábamos hablando cómo nos va expulsando cada vez de más lugares, cómo cada vez hay más refugiados climáticos, que podemos ser nosotros uno de esos refugiados en menos tiempo de lo que nos imaginamos, ¿no? Estamos viendo las reacciones en Ceuta, no tan solo las políticas, que son quizá las que por desgracia esperábamos, sino también las de algunos inhumanos, ¿no?, que intentan explotarle el drama. Algunas declaraciones completamente fuera de tono, ¿no?, como esas que invitan a cazar, a pescar a estas personas que están intentando llegar a nuestro país. Y yo leí el fin de semana pasado, un artículo que firmabas, Sergio Fanjul, en El País, que decías algo así como que la reflexión ética no está de moda en un mundo despiadado. Si lo que se lleva es un mundo sin reflexión, no sé si nos hemos convertido en unos brutos, si estamos dejando que la inhumanidad y por tanto la crueldad, el odio, se apodere de la escena, del lenguaje público. ¿A dónde nos lleva esto?
Sí, la verdad es que se dice mucho, ¿no?, que estamos como en una época de crueldad, ¿no?, de realpolitik, de hombres fuertes con motosierras, ¿no?, y como que hay desesperanza y que ya todo da igual. También me acuerdo que en la cumbre de Davos, el primer ministro canadiense, Mike Carney, creo que se llamaba, hablaba de que se habían acabado como ciertas ficciones, ¿no?, la ficción del derecho internacional, que al final no se respetaba del todo, pero que era una ficción útil, ¿no?, o incluso los derechos humanos, ¿no?, que son unos derechos que, bueno, no se suelen cumplir, pero hay como una ficción, ¿no?, que hay que respetar, ¿no?, y que esas ficciones también había caído. Yo en el artículo este que has mencionado, pues hablaba de que efectivamente esto no está de moda, pero que sí hay algunos pensadores que sí que están abogando por recuperar esa cosa de la reflexión ética, del ser buenos, ¿no? Y sin que suene naif, sin que suene como una cosa buenista, ¿no?, como se ha caricaturizado, ¿no?, el buenismo, ¿no?, querer ser buenos es como el buenismo, ¿no? Entonces pues proponen diferentes cosas, ¿no?, como hacer un capitalismo más ético, como tener un comportamiento, unas aspiraciones morales dentro de tu trabajo, ¿no? No solo subir en el escalafón, sino también hacer el bien a tu alrededor, etcétera, ¿no? Y como cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no está de moda, pero sí que aparece gente que lo reivindica.
Se ha perdido el pudor a manifestarse abiertamente fascista, xenófobo, racista, antifeminista. Se ha perdido la vergüenza o el pudor a mostrarse como malo, perverso, cruel. En cambio, todavía tenemos un poco un velo de vergüenza de apostar por ser bueno, ¿no? De tan bueno que es tonto, hay esa expresión, ese refrán. Pero creo que deberíamos rescatar un poco esto y contraponer a estos discursos tan crueles que nos llevan a la catástrofe, cambiar y reivindicar la bondad. No sé cómo lo veis, José.
Yo estoy un poco contigo, tal y como empezabas el programa, con el tema de que hay que dar noticias buenas, ¿no? Y que eso, de hecho, en cierta medida nos afecta a muchos niveles, ¿no? Y siempre señalo que a mí me parece que ser pesimista, de hecho, no lleva a otro sitio que a la reacción, porque claro, si nada es posible, si no se puede arreglar nada, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? De todas maneras, yo, permitirme, me sale el pequeño marxista que llevo dentro.
Ay.
Esto de intentar cambiar el sistema a base de discursos o de recursos morales y de apelar a la bondad o a la ética del capitalismo, a mí me cuesta. Yo creo que son más bien las transformaciones a nivel material, ¿no?, las relaciones sociales, las que acaban por determinar los discursos. Yo pongo un ejemplo. Estas narrativas o estas ficciones del malismo y del nuevo punk, que es precisamente todo lo que hemos comentado hasta ahora, está muy relacionado con una cuestión evidentemente monetaria, que son básicamente las redes sociales y los algoritmos. Es decir, el ser bueno no se impone porque no es rentable. económicamente. Entonces, claro, yo creo que en cierta medida, evidentemente, todos tenemos que poner desde, tenemos que poner algo, ¿no?, desde nuestras trincheras. Evidentemente, como digo, ser pesimista es reaccionario, pero tampoco dejémoslos todos a una serie de libros o yo qué sé, o propuestas de intelectuales o gente que dice, no, chicos, no hay que tirar la toalla, es cambiar, todo es posible si lo cambiamos. Porque yo creo que la cosa no va por ahí, va más de acción política, va más de organización y articulación social, va más de cambiar el modelo productivo en general que de cambiarlo todo a partir de, pues eso, de relatos.
Uno de estos autores, Marcus Gabriel, has dicho que hacer el mal es rentable, pues una cosa que propone es esto del capitalismo ético, que hay mucha gente que piensa que es oxímoron, ¿no?, y puede parecerlo, pero dice precisamente que hay que hacer un capitalismo donde el bien sea rentable, ¿no?, lo contrario de lo que, o sea, un poco sí, por donde ibas, ¿no? No sé muy bien cómo se hace. A mí me recuerda, por ejemplo, otra propuesta que hubo hace unos años, el Green New Deal, ¿no?, el New Deal verde, sí, que proponía que luchar contra el cambio climático fuera motor de crecimiento económico, ¿no?, de empleo, de inversión, ¿no? Y creo que van por ahí los tiros, ¿no? Estas medidas que no son revolucionarias, bueno, como señala Mansillas, sino pues como reformistas, pero que tratan de hacerlo desde ahí.
Maya.
Bueno, yo siento que lo que ya comentaron los de anteriores, que estamos viviendo una época súper individualista, individualismo que se puede decir que es lo mismo que el capitalismo, es el hijo del capitalismo. Y también lo que siempre estoy observando, que también vivimos en la época de que se puede decir época de self-care, es decir, que cuidamos mucho de nuestro propio bienestar y nuestro tiempo y nuestras necesidades, una manera individualista. O sea que no siempre vemos que hacer algo juntos o trabajar por el beneficio de los demás beneficiará también a nosotros mismos. Siento que es algo que ha cambiado, que antes era más normal pensar que podemos hacer juntos y ahora pensamos más fácilmente que quiero yo y qué beneficio obtengo yo de esto. Y claro, creo que tiene mucho que ver con el modelo económico que estamos viviendo.
Me viene muy bien vuestras intervenciones, porque siguiendo con esa línea del capitalismo ético que mencionaba Sergio, o por lo menos con la voluntad de hacer que el sistema funcione y nos haga mejores, vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Nos hacemos la pregunta de, ¿y si viviéramos en un sistema que promueve ser bueno? ¿Y si la cohesión social y echar una mano a los servicios públicos fuera algo obligatorio, algo que beneficiase a quien lo practica y a quien lo recibe? Y de paso, además, dar respuesta a los grandes retos que plantea nuestro futuro ya inmediato. Es una idea similar o que se acerca, ahora nos corregirá o nos la explicará más, la que propone Jorge Tamames en su ensayo Algo que hicimos juntos, que fue ganador del premio Utopías que caben en el BOE. Tamames es investigador del Real Instituto Elcano, es profesor de la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Carlos III de Madrid y la New York University. Entre sus temas de análisis está la desigualdad, la economía política europea o el auge de los partidos antisistemas. O sea que ya veis, ya lo digo todo esto porque lo que va a proponer es algo que en principio, cuando nos lo cuente, va a extrañar, pero todo está perfectamente hilado y fundamentado. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días desde el Pirineo Aragonés, donde yo también intento escapar como puedo del calor.
Joder, la única pringada soy yo, que estoy en Madrid. Oye, Jorge, decía que enseguida nos vas a explicar todo esto que yo apuntaba, porque cuando yo empecé a leer el libro, al principio digo, pero ¿y este hombre qué está proponiendo? Es un ensayo, repito, se titula Algo que hicimos juntos, y propones algo que enseguida yo pensé que los fachas dirían, este propone una mili woke. Cuéntanos de qué estamos hablando con ese servicio civil obligatorio que tú propones en tu libro.
Pues sí, bueno, el libro es parte de esta colección del Círculo de Bellas Artes, que hacen un concurso cada año donde te plantean como una idea utópica, pero que se pueda hacer en la práctica, ¿no? Uh-huh. Y la que propongo yo es precisamente un servicio civil obligatorio, pero no militar, para cuestiones como, por ejemplo, prevención de incendios como los que están asolando el país este verano, tareas adyacentes al estado del bienestar en sectores como la salud comunitaria o todo lo que es la economía de los cuidados, regeneración natural, etcétera, ¿no? Y bueno, el planteamiento no es exactamente de partida como, no diría que es buenista o no intenta como apelar a través de los buenos sentimientos, pero sí que se basa en una idea de bueno, pues construir solidaridad o fraternidad mediante, bueno, pues estos programas que junten a gente muy diferente y la obliguen a hacer cosas juntas, ¿no? Que, como decía Maya antes, es lo que ya no sucede en nuestras sociedades, que cada vez están más atomizadas, más polarizadas.
Tú hablas mucho de fraternidad en el libro y cómo favorecerían las guardias, porque tú así lo llamas, las guardias, y te pido que nos cuentes así brevemente en qué consisten esas guardias y cómo favorecerían a la cohesión social.
Sí, es un juego de palabras porque lo llamo guardias no como en el sentido de la guardia civil o como un sistema militar, sino como el concepto de estar en guardia cuando tú haces guardias médicas o demás. Y funcionaría un poco como la mili en Suiza, que tú tienes un primer periodo de formación y luego periodos recurrentes en los que vuelves a ejercer esas tareas, ¿no? Entonces a ti te asignan un programa, al principio es de manera aleatoria, y un lugar al que vas a intervenir, te dan una formación y te mandan unos 4 meses de misión, y luego durante los siguientes años el sistema funciona como un permiso. Entonces tú te tomas un permiso de una semana al año para ir a hacer hay intervenciones en diferentes lugares, pues esto, que sean útiles y valiosas para el conjunto de la sociedad. Y en ese proceso, digamos que sin tener el componente militar y tan jerárquico de la mili, que yo creo que además en un país como España pues es un debate que está un poco superado, sí que tendría los aspectos más positivos de reunir a gente muy diferente, pues de clases sociales diferentes, de regiones diferentes, de ocupaciones distintas, y juntarlas para, como juntas, hacer pues tareas en común en las que todos nos podamos sentir útiles o que estamos contribuyendo al bien común.
Tú en el libro, en este ensayo, tú mismo te haces las réplicas que seguramente surgirían si esto se propusiese políticamente en serio, como una creación de un ministerio que lo llevase y una serie de estructura coordinada con diferentes administraciones. Tú mismo ya vas haciendo, desgranando lo que te irían diciendo, ¿no? Lo que yo decía de la mili woke, son trabajos forzados, los esclavos de la Agenda 2030.
Sí, bueno, es que como pues esto es un concurso de ideas utópicas, pero que se puedan realizar, y yo, en la medida en que he trabajado en campos relacionados con la política, he sido como buen asesor en cuestiones de discurso, y esto es lo que se llama un argumentario, ¿no? Si tú propones una idea, ¿qué sería lo que la gente pues criticaría o lo que no le gustaría, y cómo puedes desmontar esos argumentos? Entonces van desde, efectivamente, pues hay gente a la que no le puede gustar porque le recuerde a la mili, aunque no tenga ningún tipo de componente militar. Hay gente que puede parecer, ¿no?, woke por el contenido de los propios programas. Hay gente que podría ver en estos programas una amenaza o un intento de socavar derechos laborales o debilitar el estado del bienestar usando voluntarios. También aclaro que en absoluto se trata de ir por ahí, ¿no? De hecho, estos programas, mi esperanza es que servirían también para concienciar a una parte de la población mucho mayor de las carencias que tienen muchos profesionales del sector de la dependencia, los peones forestales, por ejemplo, como comprobamos cada verano, etcétera. Bueno, entonces, bueno, hago efectivamente un capítulo en el que uno lista de posibles objeciones.
Pues no es un ejemplo práctico de cómo funcionaría.
Vale, pues tú, digamos que en un primer periodo te tocaría un programa aleatorio, ¿no? Que podría ser de tipo climático, pues ir a desbrozar una sierra para prevenir incendios, ¿no? En la temporada previa a los incendios, que es lo que siempre se habla, que es cuando hay que trabajar. Esto no sería un trabajo de extinción propiamente dicho, que es muy técnico, sino de ir y desbrozar, establecer cortafuegos. Entonces a ti te asignarían un periodo de formación de un par de meses, que te den unas herramientas básicas, y luego un primer periodo de misión en el que te mandan a un lugar aleatorio. Tú no sabes a dónde te van a enviar ni con qué gente. Estás ahí esos 4 meses y eso es el periodo de formación que tienes entre los 18 y los 24 años. Luego, el resto de tu vida, tienes un equivalente a un permiso en que cada semana tienes que hacer algo, pero los permisos se pueden acumular, un poco como las vacaciones, hasta un mes. Y a medida que transcurren los años, mediante un sistema de puntos, el sistema va dejando de ser aleatorio a donde te envían, y tú puedes ir eligiendo, pues me gustaría pues visitar este lugar y hacer tareas útiles en tal o cual sitio, de modo que a medida que van pasando los años, pues si tienes 50 o 60 años, sería algo más parecido a una especie de inserso en el que haces también cosas útiles, ¿no? Y visitas lugares que te apetecería conocer. O sea, que tiene un componente de trabajo y de hacer cosas útiles para el conjunto de la sociedad, pero también uno, digamos, pues bueno, lúdico, de conocer gente, visitar lugares que no conocías, tener experiencias diferentes a las que tienes habitualmente. Entonces también lo veo como una herramienta en la que, bueno, entre otras cosas, pues pasarlo bien sintiéndote al mismo tiempo útil.
No sé si alguno de vosotros queréis preguntarle algo a Jorge Tamames.
A mí hay una cosa que me ha gustado mucho, que es que Jorge cuenta cómo en estos equipos que se formarían, ¿no? Pues conviviría gente de todo tipo, ¿no? De todas partes del escalafón social, pero en pie de igualdad, ¿no? Como el consejero delegado trabajando al lado del parado o del becario, ¿no? De su empresa. Me ha recordado una anécdota, que no sé si es verdad, pero que la he escuchado, que es que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, era masón y su jardinero también. Entonces, cuando en la vida normal, digamos, de civil, el jardinero hacía reverencia al presidente cada día, pero cuando iban a la logia masónica, el jardinero era el gran maestre y George Washington no. Entonces, se invertían las tornas, ¿no? El jardinero era el superior al presidente de los Estados Unidos. Y esto me ha recordado un poco esta cosa que cuenta Jorge, ¿no? Que sería un poco así, ¿no? ¿Verdad?
Sí, justamente, es que eso es lo que se persigue, ¿no? Es decir, no solo que hagan cosas útiles estos programas, sino que construyan pues como una ética igualitaria de, bueno, pues claro, a lo mejor una persona que es trabajadora social, que hace un trabajo indispensable en nuestra sociedad, pero muy mal remunerado durante esos programas, pues resulta que tiene mucha más agencia y es mucho más importante su contribución que la de un directivo de una multinacional, ¿no? O simplemente por el hecho de que se trabaje en pie de igualdad, creas una inversión de las jerarquías sociales que a mí me parece muy sana, ¿no? Porque como comentabais antes, pues esto, vivimos en sociedades donde la desigualdad genera atomización, genera desconfianza, genera ver en los demás a un montón de extraños y digamos que los mecanismos que hay que usar para romper esas dinámicas pues son bastante ambiciosos. Yo por eso este es uno de los objetivos claros de este programa que propongo.
Además, evitaría polarizaciones y comentarios de estos de barra de bar que ahora casi se han convertido en comentarios mainstream, ¿no? En algunos medios de comunicación, ¿no? Esto de opinar de incendios y luego opinar sobre las políticas migratorias. Si las personas vamos metiéndonos en los problemas, no dejando que nos los solucionen desde fuera, también cambiaría esta visión, ¿no, José?
Sí,
justamente. Perdón, decís José, disculpad.
Perdona, no.
No, porque pensaba que habías dicho Jorge, perdonadme.
No, José y luego Jorge, venga.
Vale. No, yo simplemente recordaba cuando echaba un ojo al libro de Jorge. Yo, al igual que Santiago Abascal, y espero ser la única cosa que comparto con él, tampoco he hecho la mili. Estaba previsto que hiciera el servicio social sustitutorio y al final no lo hice porque hubo una especie como de amnistía por el gobierno del PP, etcétera, ¿no? Pero pues sí que al leer el libro de Jorge me he acordado de lo mal que lo pasé cuando sabía que después de estudiar, del esfuerzo que habíamos hecho, digamos, a nivel familiar para incorporarme al mercado laboral, en una serie de condiciones, etcétera, tenía que esperar, entonces eran 13 meses, para poder dar el salto a la vida adulta, ¿no? A la vida del mercado laboral, a la vida de buscar trabajo, de conseguir ingresos, etcétera. Y no sé si Jorge, en este sentido, tiene una opinión, o dentro de ese argumentario que él ha señalado, sobre cómo vencer esos miedos, ¿no? De que la gente pues piense que a partir de los 18 años ve llegar que hay 4 meses en los que no va a poder disponer de su propia persona para, por ejemplo, incorporarse al mercado laboral y ayudar a sus familias.
Sí, bueno, es una de las cosas que contemplo, efectivamente. Entonces yo, nada, por simplemente decir que, por aclarar o enfatizar que a lo que se parece con la mili es que es obligatorio y es universal, ¿no? Bueno, para los dos géneros en este caso, pero ahí es un poco donde terminan las similitudes, ¿no? Aquí la cuestión es que esos 13 meses que mencionabas, José, en este caso serían 4 meses porque habría 2 meses de formación que son compaginables con tu vida habitual porque son cerca de tu casa y luego 4 meses en los que te envían a un lugar específico, ¿no? Y que también se daría flexibilidad entre los 16, 18, digamos, con consentimiento paterno hasta los 24 para hacerlos cuando te vengan a ti mejor y tener algo de flexibilidad. Entonces sería un sistema menos rígido en ese sentido. Después también pienso que serían las habilidades que impartirían estos programas más útiles para el día a día en la vida, en el desempeño laboral, que simplemente la instrucción militar, ¿no? Que es una cosa que se quedaba ahí, que luego tampoco tenía muchas veces una correspondencia con cosas que te puedan ser útiles en tu vida personal o laboral.
Oye, ¿qué papel tendrían aquí las instituciones? Porque también eso, en este trabajo así como utópico, también aterrizas este proyecto, ¿cómo podría llevarse a cabo?
Claro, es que en un país que tiene una estructura, bueno, relativamente descentralizada como es España, tú no puedes como montar un ministerio de estas cosas y hacer un orden y mando, ¿no? Y entonces está bien aprovechar la mayor capilaridad que tiene pues la administración autonómica y sobre todo municipal para hacer, digamos, un sistema como de abajo arriba, ¿no? Entonces, como yo lo que contemplo no es muy diferente a los programas Next Generation, por poner un ejemplo cercano, ¿no? En los que la Unión Europea identificaba ejes de trabajo, los Estados miembros proponen un plan de acción y si encaja con esos criterios, se provee financiación. En este caso serían los, digamos, ayuntamientos o gobiernos autonómicos los que identifican áreas de intervención que son de interés, ¿no? Que se ajustan a los parámetros de estos programas y desde la administración central, bueno, financiación relativa, pero sobre todo se proveería, bueno, pues la capacidad de, bueno, pues de integrantes, de mandar a personas que cumplan estos programas.
Maya, no sé si quieres preguntarle algo o comentar algo del libro.
Bueno, yo lo que estoy escuchando con mucha atención porque, bueno, en Finlandia tenemos el servicio militar obligatorio para todos los hombres, pero claro, también existe esa posibilidad que ya comentó José, que de hacer servicio civil, o sea, ese servicio woke, se puede decir, y a pesar que aquí se aprecia muchos sectores más, el servicio militar, tenemos, justo estaba viendo muchos estudios, bueno, no hay muchos estudios, pero algunos que los beneficios de servicio civil para toda la sociedad pueden ser incluso más importantes. O sea, que me parece interesante que sobre todo se ha señalado precisamente que sus beneficios sociales son obviamente son diferentes que los de servicio militar, pero que eso se puede contribuir a una, como se dice, una concepción más amplia de la seguridad y la, sobre todo de la participación de ciudadanía. O sea, que hay gente que se elige en servicio civil y trabajan con los mayores, trabajan en los colegios, bibliotecas, teatros o otras organizaciones que realizan actividades de interés común, más bien que servicio militar en
Yo lo que pienso es que no sé si os acordáis de cuando se intentó, bueno, se creó la asignatura de Educación para la Ciudadanía y cómo el acoso que hubo por parte de la derecha de este país hasta cargársela. Jorge.
Sí, bueno, esto en realidad más que, o sea, yo tenía un punto de partida que es que me parece, y lo mencionabais antes, ¿no? Que es muy útil, más allá de como los valores educativos que tú puedas transmitir, que obviamente son importantes, como hacer cosas prácticas es muy útil. Entre otras cosas, tú mencionabas antes pues estas teorías de la conspiración que tienen que ver muchas veces con que todos somos expertos opinólogos de las cosas que no conocemos, ¿no? Y nada como ponerte a hacer algo práctico para bueno, pues conocer las cosas algo mejor. Y respecto al caso finlandés, claro, yo este libro también lo he escrito para salir al paso de este debate creciente en Europa sobre el retorno del servicio militar. Yo entiendo que en sociedades o en países como Finlandia, que comparten una frontera con Rusia, esto es una necesidad importante. Creo que España, aunque tiene que... Yo es que en mi día a día trabajo como analista internacional, entonces estoy al corriente de que España, bueno, pues tiene un compromiso de seguridad con el resto de la Unión Europea, el que tiene que cumplir, pero no pienso que el retorno del servicio militar obligatorio sea una avenida especialmente interesante para un país como el nuestro. Y lo que pasa es que muchos países que tienen, pues esto, una prestación alternativa, ¿no? Como una especie de mili social, si no quieres hacer el servicio militar obligatorio, se entiende como, bueno, lo que haces si no haces la cuestión principal, ¿no? Que es comprometerte con la defensa de tu país. Y yo lo que hago es como darle la vuelta a ese planteamiento, ¿no? Es como, no, pongamos enfrente los retos sociales que tenemos por delante, porque son inmensos. Las cuestiones que abordaría un servicio militar obligatorio creo que se pueden, en España, abordar con otras herramientas, ¿no? No el retorno de la mili, y pongamos en el centro precisamente las cuestiones sociales, ¿no? No lo convertamos como, bueno, en lo que haces si no quieres hacer la mili, ¿no? Y como un programa secundario al que se le presta menos atención, sino que esto es, pongamos el énfasis en esto.
Jorge, tú en el libro mencionas que eres de esa generación que experimentó una desilusión considerable con la política como instrumento de cambio, eres de la generación del 15M y... y es una y dices que es una relación difícil con la esperanza cuando has vivido eso en tu juventud e implicándote y hasta las cachas en proyectos que iban a romper, bueno, que rompieron de hecho el bipartidismo, que iba a suponer un cambio casi de sistema o por lo menos lo propugnaba. Y dices una frase que se me ha quedado grabada, que dice: nadie puede vivir sin esperanza, pero cultivarla y perderla es muy doloroso. Eso es lo que está pasando ahora con los jóvenes que vieron o que les han contado o que vivieron, aunque sea de rasquis, ese momento y ahora y han visto lo que ha pasado después.
Sí, justamente. Bueno, es que además yo ya no soy tan joven porque yo nací a finales del 89, que aún estaba en pie el muro de Berlín. Y entonces los que han venido después pues solo han tenido más disgustos, ¿no? Como un presente de crisis, de una concatenación de una crisis, una emergencia, un desastre. Y creo que esto es terrible, ¿no? Pero sobre todo creo que también es dolorosa esta sensación de como querer hacer cosas o tener como, bueno, pues ideales o compromisos cívicos y tener la sensación de que la sociedad está tan polarizada, tan dividida, que no te devuelve nada de vuelta, ¿no? Como que no tienes unos interlocutores, no ya como en los representantes políticos, sino a nivel de pues la sociedad en la que vives, ¿no? De no saber si cuestiones como fundamentales del futuro, pues la sociedad en la que vives se las toma en serio o no, ¿no? Creo que esto es como una sensación muy extendida y que causa mucho malestar, tal vez más a los jóvenes, pero no solo. Y bueno, pues sí, es verdad que esta medida que propongo es un poco una navaja suiza, porque también esto, pues, digamos que tener una sociedad con más cohesión, más vertebrada, más concienciada con este tipo de redes y que interviene activamente todo el mundo para paliarlos, pues contribuiría, creo, humildemente, o a lo mejor nada humildemente, pero que creo que contribuiría, bueno, pues a abordar este problema.
Es que fijaos, estamos aceptando un mundo en el que domina el odio y la desigualdad más extrema, con unos tecnocapitalistas que acumulan cada vez más y más riqueza, más y más poder. En cambio, nos cuesta creer en una sociedad que promueva la empatía. Y yo la primera, porque ya te digo, Jorge, que cuando empecé a leer tu libro pensé, wow, ¿qué es esto? qué flipado, ¿no? Y luego realmente te atrapa la lectura y lo que propones tiene muchísimo sentido.
Bueno, te agradezco esa apreciación tan generosa. Yo confieso que no intento como argumentar esto desde la empatía o desde la bondad personal, porque, bueno, pues quien la tenga, fantástico, ¿no? Pero me parece que también este tipo de cosas, la empatía, la solidaridad, lo explicaba antes José, ¿no? Se construyen y hace falta tener las instituciones que generen este tipo de sentimientos. Tú no puedes simplemente fiar pues el futuro de cuestiones muy importantes a que la gente sea buena o apelarlas moralmente. Entonces yo también concibo estos programas como una forma de construir una sociedad más fraterna y de sostener estos valores, que son valores que ya digo, no son simplemente una cuestión de que la gente lea los libros correctos o tenga los buenos sentimientos que nos gustaría que todos tuviéramos.
La pregunta del millón de dólares, ¿qué le pone el cascabel al gato? Porque está muy bien todos proponer ideas como estas de fomentar, pues bueno, construir entre todos un futuro mejor y afrontar los retos que plantea el futuro en comunidad, pero viendo cómo están las cosas y cómo está la izquierda, que a lo mejor es quien tendría que estar haciendo estas propuestas. Eso es casi, sí que es una utopía o parece una utopía ahora, Jorge.
Bueno, es complicado, ciertamente, porque es verdad que vivimos en una sociedad en la que como la propuesta más anodina se convierte en un objeto de debate atroz, ¿no? Yo me acuerdo cuando se propuso en unas elecciones municipales en Madrid el modelo este de la ciudad de 15 minutos, que es una cosa casi hasta como banal, ¿no? De tener cerca tu farmacia, tu escuela y demás, y había gente que lo comparaba pues con el gueto de Varsovia, ¿no? Entonces, siendo eso así, a mí una cosa que me gusta de esta propuesta es que tiene un elemento un poco transversal, porque es verdad que los programas, bueno, pues son más bien progresistas en su contenido, pero también este sistema sirve un poco para, bueno, pues para hacer país, para dotar de cohesión social a un país como España, ¿no? Eso, como hay gente que es conservadora y le puede apelar. Y de hecho, a mí es una cosa que me gusta este libro, que se lo lee gente pues que a lo mejor no es de izquierdas o que tiene una sensibilidad conservadora y le gusta. Entonces, yo creo que la propuesta en sí puede ser una propuesta transversal, al margen de que vivamos en un país que, bueno, pues ya sabemos que cada vez que una cosa entra al ruedo político, la división es clara y como muy enconada.
Pues Jorge, Sergio, dime, para cerrar, sí.
Se me había ocurrido mientras hablaba Jorge, que hablaba de que el contenido de estos programas era progresista, pero no sé si se podría darle la vuelta a la tortilla y hacer lo contrario, ¿no? Y poner a la gente de estos programas pues a perseguir migrantes en patrullas y demás, ¿no? Esto tiene un lado oscuro.
A ver, bueno, a
Yo
ver,
también lo pensé.
claro, esto es una de las objeciones que me han llegado a hacer, y la verdad es que a lo mejor la tenía que haber puesto en el libro, pero esto es, claro, un poco se escapa a mis manos. Los ensayos estos son de unas 20.000 palabras y tampoco me podía enrollar en exceso. Yo lo que diría es lo siguiente: ese tipo de objeción tú la puedes hacer de muchísimas cosas que en nuestra sociedad son positivas, ¿no? O sea, tú ahora mismo, si no existiera la salud pública, la sanidad pública, podrías decir, bueno, ¿y entonces qué pasa si luego llega alguien y quiere hacer demagogia con esto y que, ¿no? Que hay una prioridad nacional, digamos, y que los inmigrantes no puedan acceder a. Bueno, pues es que eso ya está pasando, pero tú no dirías por eso que la sanidad pública es una mala idea, ¿no? El hecho de que estos programas luego alguien les pueda querer dar otro giro, no quita, no obsta para que los programas en sí sean deseables. Esto es una cuestión de que efectivamente lo que no hace este programa es resolver todos los problemas políticos de aquí al futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una cuestión pues que habría que pelearla políticamente como cualquier otra, ¿no? Pero en el fondo esa objeción, que ya digo, me parece importante, pero es que la puedes hacer a casi cualquier servicio público que en nuestra sociedad cumpla un papel positivo.
Además, recordamos que esto es un libro, es un ensayo, algo que hicimos juntos, que ganó el premio Utopías que caben en el BOE. Es un ensayo que plantea no, una utopía prácticamente, pero bueno, que pone ideas que igual se pueden aterrizar de otra manera o son líneas en las que trabajar para desencallar algunos problemas que tenemos sobre la mesa. Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, autor de este libro, de algo que hicimos juntos, ideas en positivo, frescas, que se agradecen en estos tiempos que nos pintan tan oscuros y tan duros. Muchísimas gracias por estar esta mañana en el programa.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y José Mansilla, Maya Salmi, Sergio Fanjul, oye, ya está, la semana que viene ya a recogerse, ¿no? Para casa.
Se acabó.
Ya se
Yo tengo que
acabó.
decir que todavía me queda aquí un tiempecillo, ¿eh?
A mí
Pero,
también.
¿sí? Ostras, pero madre mía. Bueno, oye, que os espero la semana que viene, que es el
Venga,
último
gracias.
ya, programa de
Adiós.
verano. Venga, un
Hasta
besito, chao.
luego.
Os despido porque quiero revisitar alguna de las, como venimos haciendo todo el verano, alguna de esas informaciones, esas noticias que ha ocupado titulares que hemos estado comentando y que ha pasado el tiempo y queremos saber en qué estado está. Hace casi 2 años ocurría algo que parece imposible. Nuestros políticos se ponían de acuerdo en una cosa.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el dictamen.
Bueno, el 31 de octubre de 2024 se aprobó la que se conoce como Ley Diela, la Ley 3/2024, que llevábamos reclamando desde hacía muchos años. Por desgracia, muchas personas de las que empezaron en esta lucha, pues en estos momentos, en ese momento, pues ya no estaban y no pudieron ver reflejado todo su esfuerzo en esos derechos.
Cuando se aprobó la ley ELA en octubre de 2024, no me lo creía, ya que durante muchos años los responsables políticos nos dieron muchas falsas esperanzas, pero cuando realmente mi mente vio que era una realidad, fue el día más feliz de mi vida, aunque también me dio mucha rabia por mis compañeras, compañeros muertos, por no haber tenido las ayudas de la ley ELA.
Como he dicho, la ley se aprobó en el 31 de octubre de 2024, pero hasta finales de 2025 no se implementó por parte del gobierno a nivel económico y a nivel logístico.
Hemos escuchado a José Jiménez, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA, con ELA, y afectado por esta enfermedad, y a Jordi Sabaté, activista y también enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, con el habla afectada. Nuestra compañera Maya Sanz está aquí para contarnos que ha hablado con ellos, para saber en qué punto se encuentra la situación 2 años más tarde.
Hola Lourdes, pues sí, he hablado con ellos y también con Eva Jiménez, que es una mujer que ha dedicado su vida a cuidar de su marido Pepe desde que fue diagnosticado hace 11 años. Y los tres nos han contado lo que ha supuesto para ellos esta ley, que pese a ser aprobada en octubre de 2024 no ha sido efectiva para los pacientes hasta hace unos pocos meses.
La ley, principalmente lo que reclamábamos, el punto número uno, el punto principal, el punto para nosotros primordial y vital, es los cuidados 24 horas. Esta es una enfermedad que nos va incapacitando progresivamente, nos va a dejar impidiendo mover nuestras extremidades, nos impide poder hablar, poder tragar y, en último término, poder respirar. Y ese deterioro progresivo pues conlleva unos niveles de dependencia de 24 horas los 7 días de la semana.
Desde que recibo las ayudas de la ley ELA, 5 familiares míos no tienen que pagar entre todos cada mes entre 12 y 18 mil euros, solo y exclusivamente para pagar nóminas, para pagar al personal que me mantiene con vida.
Entonces, que también estaba ya en un punto que si no llega a venir Grado 3 Plus, yo ya no podía más. Por ejemplo, a Pepe le dieron el Grado 3 Plus en marzo. Y nada, pues consiste en que te pagan los cuidados. Bueno, primero te dan una cantidad. Luego de ahí te restan lo que es la ayuda de tercera persona, que es un complemento que lleva la gran invalidez. Y lo que daban de la dependencia, eso tampoco se da. Entonces, bueno, pues yo se nos quedaron 8.250. Claro que es que tú llegas a un punto que ya no puedes más. Porque la noche que no duermes, ¿qué haces por el día? Tienes que continuar. No puedes meterte en la cama y voy a dormir unas horitas más. Y ahora, pues teniendo esa ayuda, es diferente. Porque yo, pues sí, hay veces que paso malas noches. Pero bueno, por ejemplo, al mediodía yo me siento y estamos ahí y como a las 3:30 ya viene la cuidadora, yo veo veces que sin darme cuenta me he dormido. Yo antes eso no lo podía hacer.
Qué testimonios, sí. No nos hacemos a la idea realmente de lo que supone cuidar a un gran dependiente. Uno podría pensar que todo es positivo, pero la realidad es que hay muchas cosas que todavía faltan. De hecho, existe una desigualdad dependiendo de la comunidad autónoma de la que sea el enfermo, ¿verdad, Amaya?
Sí, justo. Y en este caso hemos hablado con una persona de Cataluña, que es Jordi, y dos de la Comunidad Valenciana, donde las ayudas ya son efectivas, aunque siguen sin ser suficientes. Pero existen otros lugares en España, como Castilla-La Mancha, Navarra o Andalucía, donde las asociaciones, los pacientes y los familiares se quejan de que las ayudas todavía no llegan a quienes las necesitan.
Yo ya recibo las ayudas de la ley ELA desde el 29 de abril de este año, pero dicha ley no me busca personal, ni cubre formación, ni te busca personal de sustitución por baja. En mi caso, sí, que cubre gran parte de mis necesidades vitales, pero no cubre todo el dinero mensual de las nóminas de mis cuidadores, y eso, que vivo en Cataluña, que da más dinero que el resto de comunidades autónomas, cosa que veo fatal. Todas las personas enfermas en España deberíamos tener las mismas ayudas.
Sí, hoy por hoy solicitamos unos cuidados 24 horas en España para una persona enferma de ELA, a través del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, o de la asistencia personal. El coste real de esas 24 horas va desde los 14 hasta los 18.000 euros. Esto quiere decir que con 9.850 euros no se está llegando a cubrir el servicio y a cubrir la obligación que reconoce y el derecho que reconoce la ley, que son los cuidados 24 horas, con lo que las familias ya están haciendo y continúan haciendo un sobreesfuerzo para que esas 24 horas sean efectivas y sean reales.
Con la ley Grado 3 Plus no llegan a garantizar las 24 horas. Yo, por ejemplo, mi marido me tiene a mis dos hijos, que aún a malas, agotamos los 8.250 y nos podemos apañar medianamente bien. Pero claro, hay personas que están solteras, divorciadas, gente mayor, muchas personas que no tienen esa suerte y necesitan 24 horas y son de 15 a 16 mil euros al mes. Eso no está garantizado.
Y nosotros insistimos últimamente en que esto no es una ayuda social, esto es una ayuda sanitaria. Nosotros somos enfermos que estamos ingresados en nuestros domicilios, trasladados a nuestros domicilios, y como tal se debe considerar esos cuidados y se debe eliminar los copagos.
Está muy bien repasar cómo está la situación y las cosas que todavía quedan pendientes. Amaya Sanz, muchísimas gracias por recordarlo.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.